rateros, cleptómanos, chorizos, timadores, bandidos, maleantes, cuatreros, estafadores y asesinos.
El crimen no paga.
Hernán Martí, sí. Policiales en No Se Sabe.
Muy bien.
Hoy pagué, ¿eh? Le traje un sándwich a Alejandro hoy.
Ah, mira, perfecto. Bueno, pero eso es cuestión de familia. No, bueno, queda familia.
Como dicen acá, el Hernán Martí paga, yo pago.
Paga. Ahí
yo,
está.
¿Cómo andamos?
Hernán Martí, ¿cómo va? Buen día.
Todo bien.
Todo
bárbaro. Con la columna del otro día le encontramos una explicación a mi sobrepeso.
¿Por qué?
Y como las heces, dijeron por ahí. Así que
vamos
a tratar de prestarle atención a eso. Capaz que bueno, si dejo de comer las heces, empiezo a bajar de peso un poco. El otro día, cuando hablamos de Tilicum, dijimos que hoy íbamos a hablar de Evaristo Meneses, el Pardo Meneses. Uh-huh. Un Federico, dijeron por ahí, un comisario de la Policía Federal.
Sí.
Que tiene un récord bastante respetable. Así que hoy vamos a hablar un poquitito del Pardo. Y lo vamos a tratar de no entrar en comparaciones con lo que serían los comisarios de hoy, porque si no...
No, esto, ¿de qué época estamos hablando?
El Pardo Meneses tuvo su época de oro, digamos, entre el 57 y el 62, digamos. Pero tuvo desde el año 37 hasta el 67 en la Policía, en la Policía Federal. Vamos a... ¿Qué es lo que me hizo pensar a mí en Meneses? Hace... unas semanas atrás hubo un video que se viralizó donde la Policía Metropolitana en la ciudad de Buenos Aires agarraba a un nene llamado Lucas. El video se viralizó porque al nene lo corrieron con el arma desenfundada, lo maltrataron. No sé si recordás ese episodio.
Sí.
Bueno, en realidad los que lo agarraron fueron los de la Policía Metropolitana, uh-huh. pero... A la vista de todos también había policías federales.
Sí, y la Policía Metropolitana está conformada mayoritariamente por ex integrantes de la Federal.
Exactamente. Entonces, ¿por qué lo agarraron al nene? Era muy claro, portación de cara en ese momento.
Uh-huh.
Y la portación de cara era precisamente una de las cosas que Meneses desterró de su comisaría.
Bien.
Vamos a hablar...
Bueno, pero es inevitable... Bueno, lo que vos hiciste, asociarlo con lo que pasa hoy y desear una policía que no persiga caras.
Claro, exactamente. Si Meneses hubiera visto la forma en la que estos subordinados de él trataban a Lucas, primeramente lo hubiese levantado en peso, por decirlo de una manera muy... Para enseñarle a estos muchachos algunos de los códigos con los que él se manejó durante los 30 años en los que estuvo... en la Policía Federal.
Antes de que existiera normas sobre derechos humanos, sobre trato...
Precisamente.
Mucho antes de todo eso.
Resulta imposible no pensar o no evocar a Meneses después de que ver ese video en el que se viralizó, en el que la Policía Metropolitana junto a un integrante de la Policía Federal maltrataron a Lucas, y toda esta escena... Le hubiera puesto los pelos de punta, los pelos de Meneses, que precisamente estaban siempre engominados.
Sí.
Así que...
Como correspondía en esa época a un comisario.
Exactamente. Vamos a hablar de Evaristo Meneses, al que apodaban el Pardo. Un tipo duro, incorruptible, con muchos códigos, que se ganó, más que el miedo, el respeto de los delincuentes a los que apresaban. La envidia, precisamente, de las personas que estaban del lado de la ley, supuestamente... hizo que en vez de terminar su carrera bien, la terminara tras unos escritorios hasta el tiempo que él decidió jubilarse. Vamos a hablar de Meneses. Nació el 26 de octubre de 1907 en un pueblito de Bahía Blanca, cercano a Bahía Blanca, se llama Puerto Cuatreros. Puerto Cuatreros, justamente él, que iba a ser una gloria de la Policía Federal, y ese lugar estaba bastante lejos de lo... De donde su nombre se iba a encumbrar, digamos, ¿no? Que iba a ser capital federal, la ciudad de lo que hoy es Ciudad de Buenos Aires, donde su nombre, su leyenda, se iba a encumbrar y iba a ser que, precisamente al día de hoy, bastante tiempo después de su retiro y de su muerte, todavía haya gente que lo recuerde y haya gente a que hoy estemos hablando de él.
Sí.
Meneses entró en la Policía Federal el 2 de enero de 1934. antes de entrar en la Policía Federal, tuvo un muy buen pasar como boxeador amateur, donde el muchacho en 27 encuentros no conoció la lona, o sea, nadie.
Ah, un buen boxeador.
Sí,
era.
Sí. Y precisamente esto hacía que él tenga un buen físico y uh-huh. un aspecto temible, esa chatada. Para que lo ubiquen un poco, vamos a tratar de pensarlo. Bueno, uno siempre ubica a Fidel Pinto por su nariz alargada, Fidel Pinto. Sí. Bueno, traten de imaginar a Fidel Pinto con nariz de boxeador, con nariz achatada. Esa era la cara que tenía Menezes, uh-huh. un tipo bastante rudo y recio. Cuando entró en la Policía Federal, era ayudante de tercera. Y durante las tres décadas que estuvo en la Policía Federal, o sea, que estuvo casi hasta 1967, agigantó su figura para convertirse en el Federico, diría hoy Pepe, más respetado de su tiempo, y lo que creó alrededor de él una aura mítica que sirvió para que más de 20 años después de su retiro, el escritor Carlos Sampaio y el dibujante Francisco Solano López crearon una historieta que salió en la revista Fierro, uh-huh. que se llamaba Evaristo, precisamente sí, era un comisario sí. Menezes. Menezes tenía un físico imponente, estaba siempre, como dijimos hoy, peinado a la gomina, tenía un rostro anguloso con rasgos muy marcados, vestía siempre de traje gris oscuro o negro y tenía un sombrerito funji. Para los que no ubican ese tipo de sombreros, era el que tenía Carlos Gardel, uh-huh. claramente. Como el que usaba precisamente Carlos Gardel. Había dos cosas que siempre acompañaban a Menezes. En la mano izquierda siempre tenía un cigarrillo y en la mano derecha una pistola calibre 45. Eran las dos cosas sí. de las que no se separaban. Menezes conocía el mundo de la AMPA y sabía bien que muy pocos de los ladrones a los que él perseguía iban a enderezar su camino. Uh-huh. Pero él guardaba siempre la esperanza de que alguno lo pudiera hacer sí. y les tendía una mano a los que tenían ganas de hacerlo, ¿no? Consiguiéndoles trabajos. Lo que él siempre decía en ese trato que tenía con los que querían enderezarse era, a lo mejor siempre se cruzan con una mina piola y deciden andar por la buena. De esa manera, Menezes siempre, para aquel caco que tenía ganas de enderezarse, tenía algo para ofrecerles.
Los apoyaba en eso.
Exactamente. Ahí, bueno, sabemos que, o los que no lo saben, le vamos a contar, Menezes tenía fama de incorruptible. Era un tipo al que no se lo podía comprar uh-huh. con nada. Y una anécdota que habla de esto, de ser incorruptible y de no juzgar a la gente por su apariencia, cuenta que un día sus subordinados agarran y detienen a una persona que cuando él la ve, inmediatamente dice, suéltanlo. Sí. Lo que Menezes le miró fueron los zapatos. Uh-huh. Entonces, cuando vio que tenía zapatos desgreñados, que estaban sin lustrar, sí. y que su aspecto físico y su vestir no era muy 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 bueno, Menezes lo hizo soltar porque él dijo, lo menos que debe hacer un buen ladrón es afanarse un buen par de timbos. Acuérdense, decía, los delincuentes de verdad andan en coche, bien trajeados y con las uñas lustradas, decía
Menezes. Bien.
Eso decía. También hay dos anécdotas para contar sobre este tema de la incorruptibilidad de Menezes. Me salió todo incorruptibilidad. Perfecto. La dije dos veces, bien. se ríen. Una vez, en un momento de la carrera de Menezes, roban una joyería muy importante en Capital Federal. Uh-huh. El dueño de la joyería estaba en Europa, de sí. viaje, y vuelve 9 días después del robo. El tipo, enterado de que lo habían robado, se hace presente ante Menezes y va todos los santos días
sí.
a ver cómo iba
a reclamar la investigación.
Claro. Sí. Menezes
quería encontrar sus joyas, claro, además.
Menezes, cansado de uh-huh. de que este hombre fuera todos los días, dice, bueno, si usted cree que nosotros no estamos haciendo lo suficiente,
sí.
venga hoy a las 7 de la tarde, lo citó a las 7 de la tarde, en una dirección, y iba a ser guardia conmigo. Durante 3 días lo tuvo haciendo guardia este buen señor, el joyero, y un día le dijo, vamos a entrar en aquel departamento, y le marcó un departamento. Meneses trató de entrar con una ganzúa, con la que no pudo abrir, por lo cual entró pateando la puerta, porque dijimos, tenía modos rústicos y bastante rudos Meneses. Lo que Meneses quería, Meneses ya sabía dónde estaban las joyas, y lo que Meneses quería era que el joyero esté al momento de encontrarlas, para que las cuente
ah,
él.
Ah, bien, para porque, que no haya ninguna duda
claro,
para sobre que, lo que habían
porque encontrado. Si faltaba alguna
joya, si faltaba alguna, iban a ser la policía la que...
Claro, exactamente. Entonces, entraron, encontraron todas las joyas, y el joyero recuperó todas sus cosas.
Todas sus cosas, sí.
Cuando fueron a la comisaría, Meneses veía al joyero un tanto incómodo.
Ajá.
Porque el joyero creía que iba a tener que dejar su vuelto.
Ah,
entonces,
bien.
Meneses lo encaró decididamente.
¿Sí?
Y le dijo, si usted cree que va a tener que dejar algo acá, está muy equivocado. Le dijo, váyase tranquilo con las cosas que recuperamos. Ajá. Y el joyero insistió en querer darle algo, a lo que Meneses le dijo que no.
Que no, claro. Ya está, sí.
De todas maneras, el joyero le mandó luego una medalla que decía a Evaristo Meneses, claro, un policía ejemplar.
Sí. Hay pero otro... era otra cosa eso. Era
exactamente.
Otro,
sí. También en algún momento asaltaron una casa de ropa, también en Capital Federal, y tipo robo hormiga, cuando hicieron la denuncia, Meneses no tardó demasiado en descubrir el robo, y el dueño de la casa quiso vestir a él y a todas las personas que estaban en la sección robos y hurtos,
sí,
que eran 13 en total, mal número para los ladrones. Meneses
se negó,
sí, porque él no quería ni coimas, ni arreglos, ni agradecimientos.
Ni regalos,
claro. Ni agradecimientos. Pero le dijo que si quería hacerlo con sus subordinados no había problema, con lo cual los subordinados
se llevaron
un trajecito nuevo.
Un trajecito.
Quizás la mejor de las anécdotas fuera cuando robaron el Banco de San Miguel. Del Banco de San Miguel se robaron 30 millones de pesos. Quien robó el banco, sabiendo que Meneses estaba tras sus pasos, le hizo llegar un mensaje diciéndole que para él había 1 millón de pesos y lo dejaban de pasar.
Ah, bien. Pero ya sabiendo la historia... Bueno, se tira por las dudas.
Ese mensaje,
¿sí?,
hizo que Meneses... diera con toda la banda, claro, y recuperaba los 30 millones, sí, de pesos para el banco. Era incorruptible. Todo esto que tenía Meneses, esta fama de incorruptible, los abogados de la mayoría de los defendidos lo odiaban, digamos, porque no había forma de...
Claro.
De hecho, decían que, digamos, el miedo de quienes las personas a las que Meneses perseguía era precisamente la condena, porque él, como no transaba, tenían condena casi segura.
Segura, sí.
Entonces, la mayoría de los abogados lo acusaban de apremios ilegales, digamos. Meneses tenía esa fama de resolver a los tiros o las trompadas,
claro,
las cosas.
Bueno.
En más de alguna ocasión en la que una de las personas a las que él le agarró, le faltó el respeto, les hacía soltar las esposas, encerrarse con él en una cosa y se arreglaban a las trampas.
Ah, mirá, bueno, eran otras épocas.
Recordemos, Meneses había sido boxeador.
Boxeador, claro.
Y en el 1-1 posiblemente...
Ganara.
Sí, no sé si ganara, pero de arriba no se le iban a llevar seguramente.
Bueno, además era el policía.
Claro, además lo que tenía Meneses era que manejaba muy bien los códigos de la calle. A ver... Meneses lo que hacía con la gente. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos esto de que posiblemente en Estados Unidos empezaron a usar las cartas de caso cerrado,
sí, sí,
para agarrar, digamos, lo que se llama labios sueltos en Estados Unidos, acá boca flojas, alguien que quiera delatar? Bueno, sí. Meneses no necesitaba que un compañero de celda haga eso. Meneses tenía sus contactos en la calle.
Sus informantes.
Exactamente. Sí. Meneses salía de la comisaría.
Los famosos buchones.
Exactamente. Meneses salía de una comisaría.
Y ya lo conocía.
Y se iba a un cabaret.
conocía a todos.
Exactamente. Claro. En el cabaret, ¿qué tomaba Meneses? ¿Qué crees que podía tomar?
Qué sé yo, ni idea.
Y bueno, la gente pensaría que tomaba whisky. Meneses no. En el cabaret tomaba, ¿qué? No. Leche.
Claro, agua.
Tomaba leche, Meneses.
Tenía que estar despierto.
Me mira Pepe y se ríe. Y ahí tenía todos sus informantes. Entre las chicas que trabajaban en el cabaret todos, y, claro. y la gente que frecuentaba, sí. Él tenía sus informantes. Entonces, de esa manera, Evaristo Meneses tenía información que el resto de los policías no tenía. Uh-huh. Pero porque el tipo estaba, era una persona que vivía sola, sin familia acá en Buenos Aires.
Estaba dedicado estaba a eso.
Contraído
todo el tiempo.
A su trabajo, exactamente. Así que él, con esta fama de duro, decía, los chorros me tienen miedo, dice, por la condena, porque saben que conmigo no hay arreglo. Uh-huh. Y respecto a sus subordinados, decía, hay que enseñar a disparar lo menos posible, pero si es necesario no hay que errar. Uh-huh. O sea, él era un duro en serio. Cuando estuvo en la brigada de robos y hurtos, entre el 57 y el 62, se tiroteó con los mismos criminales que le profesaban respeto, ¿está? Y del otro lado veían a alguien como ellos, pero solamente del otro lado,
sí,
de la ley.
Sí.
Los ladrones y asesinos más pesados de su tiempo fueron enfrentados y apresados por Meneses. Estuvo Villarino, el rey de la fuga.
Sí, que hablamos, sí.
La Ginestra, el caballero, claro, del camión fantasma, ¿se acuerdan que hablamos?
Sí.
Bueno, el Loco Prieto, José María Hidalgo, Manuel Pardo, a todos los metió presos, a todos. El balance de Meneses en 30 años de al frente de una comisaría en la Federal es más que el que podrían resolver en un año todas las comisarías federales de la capital federal. Uh-huh. Él resolvió 1.117 robos en el total de su carrera. Es muchísimo, son más de 40 robos por año, casi un robo por semana,
sí,
más o menos. Y es por eso más de los que resuelven todos los comisarios de la Federal en un año. La contracción al trabajo y la efectividad que tenían hacía que no lo quisieran en la calle, las personas que lo envidiaban, y durante sus últimos años lo mandaron a hacer trabajo de oficina. Mientras estaba en la oficina...
Como un castigo.
Exactamente.
Sí.
Mientras estaba en la oficina, porque no era político, no era una persona,
no era,
políticamente,
claro, sí,
correcta.
Sí, sí. Se parece mucho a los detectives que protagonizan series,
claro,
que
bueno,
siempre están peleándose con sus superiores porque están por otro lado resolviendo cosas.
Mientras estuvo en las oficinas...
Bueno, por eso fue un personaje, claro, historieta también, ¿no? Tenía todos los elementos.
Exactamente. Los robos en las bajadas de los taxis, cuando la gente bajaba los taxis,
¿sí?,
los robos aumentaron en Capital Federal de 3 a 24 por noche. Hablando él con quien fue su superior más luego,
sí,
dijo, esto se resuelve fácil. Entonces le dijo, usted lo puede resolver, Meneses,
sí,
en un par de días lo resuelvo.
Uh-huh.
Cuando se corrió la voz de que Meneses volvía a las calles y finalmente volvió, bajaron de 24 a 0,
sí,
ninguno,
sí,
él lo pudo resolver. ¿Pero por qué? Porque él conocía los códigos de la,
sí,
calle, conocía cuáles eran las esquinas donde más se robaba, sabía...
Quería.
Exactamente.
Porque además no se llevaba a ninguna parte de nada, que es lo que a veces suele ocurrir.
Bueno, esto que dijimos de la, sí, envidia, antes de pasarlo a retiro, intentaron mancillar la imagen de Meneses, diciendo que era dueño de cabarets, que tenía una flota de taxis, que por eso...
Sí.
Nada, esto nunca se lo pudieron comprobar. Uh-huh. Y la imagen de rectitud quedó impoluta, ¿tá? Hubo un periodista muy famoso en su momento que dijo, el único nombre con autoridad en Argentina se llama Meneses.
Claro.
Uh-huh. Eso es un ícono. O sea, fíjense ustedes cómo alguien de la prensa, el cuarto poder, como ustedes,
sí,
tenía a Meneses como la única imagen de autoridad en Argentina en un momento, uh-huh, áspero de nuestro país. Tras su retiro, él se convirtió en pintor, jamás pintó las escenas que vio, digamos, él pintaba paisajes,
pintaba otras cosas,
ese tipo,
sí,
de cuestiones,
otra cosa, nada que
y
ver.
En investigador privado, pero solo agarraba los casos que le causaban interés,
sí,
exactamente.
Una especie de Sherlock Holmes.
Exactamente, quizás la imagen más, que pintaba mejor su rectitud, fue la pobreza que tuvo hasta el día en que, uh-huh, murió, en 1992, cuando murió solo y sin un peso. Pero todo eso hace que hoy su leyenda
sea más grande.
Claro. La división de robos y hurtos que él lideró durante 5 años y con la que se enfrentó a los criminales más complicados de nuestro país, tenía 13 hombres nada más. Uh-huh. Él, 2 oficiales, 2 sargentos y 8 oficiales rasos. No es un gran número de personas para andar teniendo un récord como el que tenía. Y precisamente, bueno, lo que se dice de él es que tenía un fichero de delincuentes en su casa más completo que el que tenía la policía. O sea, él tenía su información.
Su propio archivo.
Exactamente. Solo hay un policía, para quienes han investigado la historia de Menezes, y que se compara o que está al nivel de él, que es Eduardo Santiago, y del que seguramente
en algún otro momento
vamos a estar hablando. Así que esa es la historia del Pardo Menezes, de Evaristo Menezes, un duro entre los duros, un tipo que para algunos profesaba miedo a los delincuentes, para otros respeto, pero que tiene un récord envidiable y que hoy no vendría mal para muchos de los policías y los comisarios que están trabajando.
Muchas gracias, Hernán. Nos reencontramos la semana que viene.
Un abrazo.
Esto es No se sabe.